Buenos días, Paco.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Dentro de un ratito vamos a hablar de mujeres invisibles, de gente invisible, sí, pero sobre todo de mujeres invisibles. Pero lo que está muy visible en la actualidad, sí, todas las semanas, es el asunto de la economía, de las finanzas. Y cada vez, sí, se habla más del pacto del euro, que fue adoptado, sí, por la Unión Europea el pasado mes de marzo y que parece que va a ser definitivamente ratificado por los líderes europeos a finales de mes. Muchos escuchantes nos han manifestado su inquietud porque ese pacto incluye medidas que darían lugar a más recortes sociales y salariales y a más impuestos. Si es así, podemos pensar que estas medidas, en vez de hacernos salir de la crisis, van a empeorar las cosas, van a empeorar, pues, la, sí, situación. Y se está hablando también mucho del copago de los servicios sanitarios. Como imagino, sí, que, sí, te has leído lo del pacto del euro, me gustaría que nos describas sus grandes líneas y que nos digas si equivaldrá a seguir apretándose el cinturón, porque ya casi no podemos ni respirar.
Pues sí, Pepa, pero mira, no nos debe extrañar que los escuchantes estén inquietos, porque yo creo que es el reflejo de la inquietud generalizada de la ciudadanía española que la última encuesta del CIS pone en evidencia, ¿no? Uh-huh. Una vez más asistimos a unas decisiones tomadas por los que están arriba, en este caso la Unión Europea, dominada por Alemania con el consentimiento de Francia, decisiones que se imponen a los que están abajo, sin que los que están abajo entiendan muy bien lo que están haciendo los de arriba. Y yo también me pregunto si los de arriba saben muy bien lo que están haciendo. Del pacto del euro ya hemos hablado aquí parcialmente cuando hicimos referencia a las declaraciones de la canciller Merkel sobre la necesidad de que en España redujésemos las vacaciones y pusiésemos la edad de jubilación.
Sí.
Esto forma parte del pacto europeo impuesto por Alemania, que se llamaba Pacto de Competitividad y cuyo nombre fue cambiado por Pacto del Euro el pasado mes de marzo, cuando Angela Merkel aceptó las sugerencias propuestas por Nicolás Sarkozy para incrementar el fondo de rescate para los países con dificultades económicas. Como hemos podido ver además en reportajes y fotos, esta semana Angela Merkel ha ido a pedir la bendición del Pacto del Euro al presidente Barack Obama, que ha dicho, el señor Barack Obama, que hay que evitar que las deudas de ciertos países europeos puedan impactar a la recuperación económica mundial. Tengo que decir que Barack Hussein Obama tiene una cara que se la pisa, porque lo primero que tiene que vigilar es la deuda que tiene Estados Unidos, que es la más grande del mundo, sin ninguna comparación con cualquier otro país. Y voy a decir más, la deuda de Estados Unidos no la van a pagar únicamente los estadounidenses, la estamos pagando y la pagaremos todos los demás, porque no olvidemos que ciertas entidades financieras a las que Estados Unidos no supo supervisar difundieron a nivel mundial, con Madoff, AIG, Lehman Brothers y otros Merrill Lynch, el veneno financiero que todavía tienen las venas, una ciudadanía que no tiene nada que ver con todo esto, pero que va a pagar muy cara la vacuna. Dicho lo anterior, el pacto del euro se puede resumir en lo siguiente, Pepa. Los países que pretendan ser salvados por el fondo de rescate prometido por Merkel y Sarkozy, pero también aquellos que no pretendan ser salvados, deben fijar un límite de gasto en las administraciones, prohibiendo por ley, si es necesario, el porcentaje de déficit público. Y también subir el IVA, desligar los salarios del IPC para hacerlos variables en función de la productividad y retrasar la edad de jubilación. Hombre, creo que algunas de estas medidas no suenan, ¿verdad? Y claramente indican que es la ciudadanía la que debe pagar. Puede parecer curioso, fíjate, pero el pacto del euro no incluye nada con respecto a pedirle algo a las entidades financieras, alguna aportación, alguna ayudita que venga, no te esa parte. Por eso ciertos sectores llaman al pacto del euro el pacto con los mercados financieros. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con lo que acabo de exponer, quiero proponer a los escuchantes un tema de reflexión. Podemos constatar que en el mundo laboral las empresas consideran que un trabajador que tenga 50 años es viejo.
Sí.
Y por ello las prejubilaciones se realizan con personas que tienen poco más de 50 años. Pero fíjate que al mismo tiempo se quiere prolongar la edad de jubilación. Por otro lado, a los políticos o líderes empresariales o líderes de la banca que tienen 50 años se les considera jóvenes. ¿Es esto normal?
Uh-huh.
Yo creo que siguiendo la lógica del mundo laboral, ¿no sería adecuado prejubilar a todos los políticos y dirigentes empresariales, particularmente banqueros, que tienen más de 50 años? Soy consciente de que últimamente estoy proponiendo a los escuchantes que reflexionemos sobre muchas cosas. Y lo hago voluntariamente, porque creo que en nuestro país lo que falta es mucha reflexión. Se habla demasiado, Pepa, y se reflexiona muy poco.
Pues estoy de acuerdo contigo, hay que reflexionar un poquito más, ¿eh? Y también nos hace reflexionar con las noticias económicas que te han parecido reseñables esta,
sí,
semana. ¿Qué podemos destacar, Paco?
Pues mira, es que esta semana pues no es fácil seleccionar, porque ha habido muchas y casi todas importantes, y unas están ligadas con las otras. Alemania ha propuesto, por ejemplo, una moratoria de 7 años para la deuda griega. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que si se hace, pero pienso no se hará, pues que los que han comprado deuda griega tendrán que esperar 7 años para empezar a cobrar los intereses. Y eso, en los mercados financieros, es una bomba. Que vete a saber por qué Alemania, una vez más...
Es que 7 años son una eternidad, ¿qué quieres que te diga?
Pero vete a saber por qué Alemania ha puesto eso encima de la mesa. Bueno, los anglosajones a esto le llaman default. Es decir, el país, en este caso Grecia, pues no pagará lo que tiene que pagar. Y en Argentina eso se llamó corralito. Al lado de esto hemos asistido a un florilegio de noticias sobre las deudas que tienen las comunidades autónomas. Y no voy a dar cifras porque es para volverse loco. Ya que tantos ceros, tantos miles de millones de euros, yo creo que no caben en la cabeza de cualquier ser humano normalmente constituido. Bueno, cada comunidad autónoma tiene sus razones para justificar su elevado endeudamiento. Y nadie reconoce que todos se han pasado tres pueblos. Simplemente porque al final a quien han endeudado es a la ciudadanía. Pero fíjate, lo más curioso es que en función de los resultados de las últimas elecciones se pide ahora transparencia en la gestión pública, cosa, oye, que me parece esencial, pero hombre, con anterioridad nunca se había solicitado con tanta vehemencia la dicha transparencia que ahora se solicita, independientemente además del partido que haya gestionado una autonomía u otra o cualquier ayuntamiento.
Sí.
Pero bueno, al lado de esto, en Islandia han llevado los tribunales al que era primer ministro cuando estalló la crisis. Los islandeses ya han llevado a prisión a algunos dirigentes bancarios y ahora van a por los políticos. Me parece adecuado que sigamos un poco con interés la evolución de lo que están haciendo los islandeses, sabiendo que en otros países nadie tiene la culpa de nada. Perdón, en Europa sí se ha encontrado al culpable, y el pacto del euro lo demuestra. La culpable es la ciudadanía europea. Y por ello, por ejemplo, se han desahuciado en España a 15.491 familias en el primer trimestre de este año. Finalmente, debemos hacer referencia al fracaso de la negociación sobre los convenios colectivos, que ha dado lugar a que el Gobierno apruebe una ley que, una vez más, no contenta a nadie. En este país, de verdad, no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre nada. Y yo creo que son de total actualidad los versos que, yo creo, muchos españoles conocen muy bien de Antonio Machado. Esos que dicen, ¿sabes? Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito, uh-huh, que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Y no me resisto a terminar esta relación de noticias sin hacer referencia al editorial del diario El País del miércoles pasado, que llevaba por título Sentido de Estado. Leo una de sus frases, publicada en primera página. En vez de culparse y amenazarse con todo tipo de acciones para perjudicarse mutuamente, el PP y el PSOE deben ponerse de acuerdo en un pacto de Estado que despeje las líneas de política económica para los próximos años. Lo exigen el débil crecimiento económico, la elevada tasa de paro y el riesgo latente de nuevos ataques especulativos contra la solvencia española. Pepa, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero recordarás que hace poco más de 2 años propusimos en este mismo espacio ese tipo de pacto y que enviamos a todos los partidos y a las organizaciones sindicales las casi 10.000 firmas que recabamos en poco tiempo. Pero hemos podido constatar hasta ahora que tanto los partidos como las asociaciones sindicales no tuvieron en cuenta lo que estábamos pidiendo.
Pues sí, la verdad es que no nos hicieron caso omiso. Pero en fin, tenemos más banca guatifo, ¿no? Creo sí. Que nos has traído algo más. La semana pasada le cantaron a la corrupción a ritmo de rumba caribeña y hoy tenemos... Sí, pues, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy seguimos, digamos, vamos a empezar un recorrido por la historia de la corrupción y vamos a escuchar dos cuplés relativos a Caín y Abel y a los habitantes de las cavernas. Salo cuando quieras.
Lo que está pasando ya viene de Adán y Eva. El hombre se ha movido siempre por interés, por medio queso de cabra que aún le debía. Caín le abrió la cabeza a su hermano Abel. Se sabe que en la prehistoria ya le tomó a pie, que siempre le daba cobarde de rentar. Cobraba un mamut por pintar un bisonte en la cueva, y el otro le dijo, hombre homo sapiens. No sabiendo nada, no sabiendo nada. Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú. Dímelo, ¿quién tiene la culpa? Dímelo tú.
Lo de...
Hombre sapiens no está
lo de
hombre, mal.
Lo de Hombre sapiens no está mal, ¿eh? No sí. Sapiens tú nada. No,
no sapiens tú nada. Un pajarito me ha dicho que esta semana tenemos subsección de abajo arriba. Subsección que teníamos aparcada desde hace tiempo, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, sí, Pepa, se trata de la asociación Cercle de Valencia.
Sí.
El objetivo del Cercle de Valencia es hacer irradiar el binomio Valencia-Francia para enriquecer los intereses mutuos de los españoles y de los franceses que viven y trabajan en la Comunidad Valenciana. El CERC ha sido creado por el Instituto Francés, la Cámara de Comercio Franco-Española, el Liceo Francés y la Agencia Consular. Y estas instituciones han tomado la decisión a nivel local de unirse para crear juntas, pues, una especie de ágora de actividades donde la cultura, la educación, la economía, la libertad, la igualdad, la solidaridad puedan expresarse de una forma concreta, fomentando la necesaria convivencia entre culturas diferentes, convivencia que es tan necesaria hoy en día en el contexto de crisis económica y social y sobre todo lo que estamos viendo en Europa, que muchos países luchan contra otros. El CERC ha organizado hasta ahora diversos actos y el lunes este que viene, a las 8 de la noche, se cierra otro ciclo de conferencias, debate, y esta vez, fíjate con qué título, ¿qué es un buen jamón?
Ah.
Y viene del País Vasco francés la empresa Oteiza, que elabora jamones a partir de la raza de cerdos de Quintoa, y viene también la denominación de origen jamón de Huelva, evidentemente con el famoso jabugo. Va a ser una conferencia, va a ser terrible. Y te voy a decir otra cosa más.
Va a ser un festival más que una conferencia eso, ¿eh?
Sí, sí, pero es que en torno, si quieres, a lo que es la comida, y tú lo sabes muy bien, y Santos, en fin, todos los que hablan de estas cosas, es muy importante, es la cultura también. Pero fíjate, se va a acompañar, para los que quieran, con un vino tinto de Microviñas, y Microviñas al mismo tiempo va a presentar un caldo nuevo. ¿Sabes qué título lleva el caldo nuevo?
Ni idea.
Paquito el Chocolatero.
Ah, ¿y te lo dedican
este
a ti o no?
No. Es debido al paso doble, porque resulta que el nombre ha sido autorizado por Gustavo Pascual, que es el hijo del autor de este famoso paso doble y que tiene una de las microviñas que participan en el proyecto.
Qué bueno.
Los interesados en la conferencia debate que va a tener lugar, pues, el lunes, pueden acceder a mi blog No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, en el que encontrarán más detalles.
Bien, y vamos a terminar con el libro gordo. ¿Qué término nos propones hoy?
Pues mira, hoy va a ser un término muy simple. Varios escuchantes nos han pedido que expliquemos el término bailout, B-A-I-L-O-U-T, término que al parecer utilizan algunos medios de comunicación escritos cuando se habla de las dificultades económicas de Grecia, Irlanda o Portugal. Pues es muy simple, bailout quiere decir rescate. Y es el término que se utiliza en la lengua, normalmente en la prensa anglosajona, cuando dicha prensa habla precisamente de los rescates de Grecia, Irlanda y Portugal. Yo no lo he visto escrito en ninguno de los periódicos españoles que leo, pero si los escuchantes lo preguntan, pues algo será, y aquí estamos precisamente al servicio de los escuchantes. Y los que quieran, pues que envíen cualquier término financiero o económico a la bolsa y la vida @rtve.es.
El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento, hasta el programa que viene.
Pues eso te digo yo, Paco, hasta el programa que viene, un beso y gracias.
Vale, Pepa, un beso.
Adiós, buenos días. Adiós.